no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saña, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Seguimos con el Sermón del Monte. El título del mensaje es El divorcio y el adulterio ante los ojos de Dios. La semana pasada terminamos la segunda parte de El adulterio ante los ojos de Dios. Y vimos como el Señor declara que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Ayer tenía una conversación acerca del derecho que los americanos tenemos, yo soy ciudadano americano, de portar armas. Es el segundo amendment de la Constitución de los Estados Unidos. Y es un tema que trae mucha controversia. Yo estoy de acuerdo que las personas puedan tener armas en sus casas. Si una persona se tiene que defender, ¿por qué no? Yo no estoy pensando jamás en ir a matar a una persona o dañar a otra persona. Él decía, pero es que el arma produce violencia y eso va a dañar a la sociedad. Yo le decía, el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que odia a su prójimo es un homicida. No se necesita un arma para ser un homicida. Se necesita un corazón que es perverso. Eso es lo que la palabra del Señor habla. No que una persona se pueda defender si a su familia la quieren dañar. Y Dios quiera que no sea el caso para mí nunca. Yo no tengo armas en mi casa, no tengo dinero para comprarlas. Pero los que tienen en sus casas, yo no creo que están pecando. Ahora, si la tienen con la intención de ir a hacerle daño a otra persona, ya esa persona ha sido condenada en su corazón delante de Dios como un homicida. Es lo que Dios dice. Ese es el punto en la predicación del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. El Señor entra profundo a lo que es el corazón, la condición del corazón del hombre. Tiene que descubrirlo porque los fariseos han distorsionado la ley. Y Jesucristo viene y Él explica la ley, Él aclara la ley y Él cumple la ley. Y Él afirma que Él no viene para cambiar nada, sino para cumplir. ¿Sí? Eso lo afirma Mateo 5:17. Y esta es la introducción al Sermón del Monte. La ley y el alcance de la ley en el corazón del hombre. Así que queremos continuar ahora. La semana pasada, como dije al principio, fue el área del adulterio. Y todo va al corazón. Y el Señor dice cómo tratar con el pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Tíralo. Es mejor entrar tuerto al cielo que con dos ojos irse al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, tírala. Mejor estar manco en el cielo que entrar con dos manos al infierno. Y el punto que el Señor hace es ser drásticos, ser extremo en cómo tratar con la tentación y las cosas que nos pueden llevar a pecar y deshacernos de eso. Y hoy continuamos con el mismo tema. Ahora es el divorcio y el adulterio. Aunque si usted se fija, los versos 31 y 32 hablan de divorcio prácticamente al principio, pero el Señor está tratando con el adulterio también. Así que dentro de todo lo que estamos viendo con la explicación de la ley, siempre vamos a llegar a un mismo lugar. Es importantísimo, por eso lo repito cada servicio. Vamos a llegar al lugar que el Señor está enseñando acerca del corazón, la condición del corazón con todo esto. Los fariseos hicieron de la ley un asunto religioso, un asunto donde era una apariencia religiosa y habían oscurecido con su mala interpretación el verdadero significado de la ley y habían hecho que fuera imposible agradar a Dios por la forma como explicaron la ley. E hicieron que fuera posible agradarse a sí mismo y crecer en prepotencia y en orgullo. Y es lo que ellos representaban. Y se repite este tema en cada una de las leyes que el Señor explica en el Sermón del Monte. La razón es porque el Señor insiste en esto, es porque Él desea relacionarse con el hombre a nivel del corazón, no a nivel de una religión. Pertenecer a una iglesia, pertenecer a una religión, no está garantizando que el corazón está delante de Dios. Si Dios lo que quiere es el corazón. Y el hombre en general quiere guardar su corazón para sí mismo y esconder allí una vida oculta que está tapada por una apariencia religiosa y nunca en realidad acercarse a Dios. Nunca en realidad acercarse a Dios. Verse bien religiosamente, pero no está cerca de Dios. Y esto produce entonces un espíritu de juicio, de condenación, como lo expresaron los fariseos. Eso produjo en ellos tanta condenación hacia otros que Cristo mismo, que era la esencia de la ley, el cumplimiento de la ley, la manifestación del amor de Dios, Dios mismo, creció y creció al ver eso en él, al punto que lo mataron, lo crucificaron. Era el plan de Dios, sabemos eso. Pero de nuevo, insisto, lo que a Dios le interesa es el corazón. En este sentido, no importa para nada si tienes o no tienes estudio. No importa. Si tienes o no tienes un ministerio que se vea en la iglesia, no importa. Si tienes mucho tiempo o poco tiempo en la iglesia del Señor, no importa. Una persona puede tener 2 días de convertido. Si es que se pudiera medir así, eso es bien difícil. O poquito tiempo de convertido. Y amar más al Señor que una persona que tiene 30, 40 años en el Evangelio. Pero también una persona que tiene 30, 40 años en el Evangelio puede amar más al Señor que uno que apenas está comenzando. El punto aquí es, no importa. Lo que importa es el corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿Dónde está el corazón de esa persona? Y por eso necesitamos prestar atención a lo que el Señor nos dice aquí en la palabra. Atención a lo que estamos estudiando domingo tras domingo para revisar nuestras vidas y alinearnos con lo que la palabra dice. Y aquí quiero hacer un énfasis. Antes de meterme en el tema, necesito hacer un énfasis en esto. La predicación, iglesia, es el tiempo donde la iglesia se sienta en un espíritu de adoración y reverencia, esperando escuchar lo que Dios le quiere decir a la iglesia a través de un predicador. El predicador no es la voz de Dios, no se equivoque. La voz de Dios es su misma palabra, esa es la voz de Dios. Lo que se dice de la palabra, esa es la voz de Dios. Y el Señor lo que hace es que usa a un hombre como medio para comunicarla. Y el Espíritu Santo se encarga de obrar en el corazón de la congregación, en el corazón de los oyentes. No es un poder de convicción, no es carisma, es el Espíritu Santo obrando en la iglesia del Señor, trabajando en cada uno de nosotros. De acuerdo a esto, la iglesia entonces se ajusta, se tiene que ajustar a lo que Dios dice y tomar la dirección que lleva como iglesia de la palabra misma. La iglesia tiene que hacer eso. Si no fuera así, lo que sucedería es, escuchamos el sermón, termina el sermón, damos nuestra opinión del sermón y seguimos igual. Creo que hay otras iglesias que eso lo promueven, mejor quedarse allá, ¿no? Pero aquí no estamos haciendo eso. Queremos obedecer lo que Dios dice. Discipulado, de eso se trata. Parte del discipulado tiene que ver con la predicación. Así que nuestras vidas dependen de las palabras de Dios. De allí dependen nuestras vidas. Debemos meditar en lo que se predica. Debemos revisar el corazón a la luz de lo que se predica. Si la predicación es fiel a la palabra. Si es que es fiel a la palabra. El liderazgo de la iglesia debe considerar cada mensaje y medir su ministerio a la luz de ese mensaje. Y hacer los ajustes que la palabra demanda. Y así la iglesia se va moviendo con una visión clara. Esta iglesia tiene una visión bien clara, hermanos. No es tratar de escribir una frase, a ver, oh, ¿qué vamos a construir aquí? No, 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 no. La visión de la iglesia la determina la palabra de Dios. Cada vez que se predica la palabra de Dios de una manera expositiva, la iglesia está recibiendo la visión de Dios. La visión de Dios es que sigue adelante. ¿Dónde se mueve la iglesia del Señor? ¿En qué dirección vamos? Entonces la predicación ocupa un lugar importantísimo para la iglesia del Señor, muy importante. Somos una iglesia con visión, porque tenemos la palabra del Señor, sabemos a dónde vamos. Y si vamos mal, el Señor nos corrige y tenemos que obedecerlo a Él para saber cómo movernos más. Todo el crecimiento de la iglesia depende de su disposición a obedecer lo que Dios nos dice a través de las predicaciones. Qué gran responsabilidad, hermanos, tomar estos micrófonos. Qué gran responsabilidad. Dios nos guarde de que un día este micrófono se use para mentir o manipular a la iglesia. Dios nos guarde. El Señor nos proteja. Lo que se predica, lo que se dice desde aquí, tiene que ser la verdad. No hay espacio para nada más, no hay espacio para historias, no hay espacio para experiencias personales, no hay espacio para cuentos o tradiciones. No hay espacio para algo que escuché allá y algo que vi por allá. Todo tiene su lugar, si está en el contexto adecuado y coincide con la palabra, está bien. Pero es la palabra la que debe prevalecer. Que nunca prevalezca la opinión de un hombre. Que nunca caigamos en hacer un show donde al final todos se vayan contentos. Ni tampoco un campo de concentración donde al final todos se vayan regañados por gusto de un hombre. Más bien que haya un desafío en el corazón para obedecer las palabras del Señor. Es lo que Jesús está haciendo en la predicación, en el Sermón del Monte. Es exactamente lo que Él está haciendo. Está llamando al corazón de las personas. Y qué privilegio que nos da de nosotros ser expuestos a la palabra del Señor y ser alcanzados por el Espíritu Santo en nuestro corazón para responder al Señor en obediencia. La predicación es muy importante, hermanos, mucho. El predicador no lo es tanto, la predicación sí lo es, porque Dios puede usar a cualquier hombre que Él quiera. Eso es cosa de Dios. El punto aquí es la palabra como central, como el corazón de la iglesia. Y lo que el Señor nos habla en el Sermón del Monte. Así que es importante memorizar las Escrituras a nivel personal. Esa es otra manera que el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. Cuando usted a solas está leyendo la palabra. Cuando usted lee ese texto y quiere leer otra vez y leerlo otra vez porque quiere entenderlo. Cuando medita lo que dice allí. Cuando memoriza esa escritura porque usted dice, tengo una batalla espiritual y yo necesito armarme para poder resistir los ataques del adversario. El Señor está usando todo eso. Somos un pueblo de la palabra. Y nuestra actitud frente a la palabra debe ser como Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Son vida, las palabras de Dios son vida para nuestro espíritu, para nuestro ser. Y en esa actitud debemos continuar mirando lo que el Señor nos dice aquí en Mateo. Metámonos ahora en el texto. Mateo 5, versos 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Padre, oramos pidiéndote entendimiento de esta escritura, Señor. Que podamos comprender lo que Moisés quiso decir en la ley, lo que Jesús está explicando en este tiempo en el Nuevo Testamento, y responder como hemos hablado en esta introducción, con obediencia, meditando en el texto, Padre, y alineándolos a lo que tu palabra nos indica que hagamos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hemos estado teniendo un poquito de problemas con los aires acondicionados en mi casa. Está bien caliente, ahora no hay aire. En la oficina está bien caliente, también no hay aire. Y me fui a trabajar a un McDonald's. No fui empleado de McDonald's, estaba usando una mesita de McDonald's para trabajar. Ahí tenía mis notas y mi Biblia y estaba tratando de poner mis ideas juntas en cuanto a lo que el Señor enseña en este mensaje. Y se me hizo bien interesante que atrás de mí se sentó una pareja joven y noté que estaban dating porque estaban de novios, porque él decía, ¿dónde te quieres sentar? ¿Y tú dónde te quieres sentar? Una pareja casada no habla así. Se ríen, ¿no? Debería ser así todavía. El caso es que se sentaron atrás de mí y en medio de su conversación, ella le dijo a él, pues yo no creo en el divorcio. Yo creo que el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Y yo, me provoca entrevistarlo porque me va a ayudar con el mensaje. Pero paré la oreja y ella dijo lo siguiente, pero si el divorcio viene, ni modo, ¿qué puedes hacer? Y el muchacho le respondió, así es la vida, si el divorcio viene, ni modo, te tienes que divorciar. Y dije, pensé que estaba escuchando a alguien que por lo menos tenía un concepto más alto del matrimonio. Después llegó otra pareja a mayores. Estuve como unas 3-4 horas ahí. Se sentaron diagonal a mí. Y los observé un poquito y parece que estaban buscando algo en el teléfono. Y ella tenía el teléfono y él nomás estaba así viéndola. Y 45 minutos por lo menos no hablaron. Yo dije, pobre pareja, ¿dónde van a quedar? ¿O dónde van a estas alturas? Sí, hablando del tema del matrimonio. Después ellos se fueron y llegó otra pareja. Estos eran jóvenes. Parecía como una relación ya establecida, no esposos, lo que pude deducir. Sacó el teléfono, puso una canción. Ella le dijo, no, la tienes que hacer download así. Estaban hablando de eso. Pero él nunca dejó su teléfono. No le dirigió ni una palabra a esa muchacha. Y llevaban rato allí. Yo decía, ¿cómo pueden relacionarse así? Se salió él, quién sabe dónde fue, al parking lot. Y ella sacó su teléfono. Y yo seguí trabajando. Y cuando yo me fui, ella todavía estaba allí en su teléfono sola. Y yo, no wonder, no es de sorprenderse el ambiente que hay en el mundo en relación con el matrimonio, en relación con el divorcio. Porque no hay idea de lo que es relacionarse. Es difícil la situación ahora. Y el concepto que el mundo tiene acerca del divorcio es bien casual. Como esta pareja, pues si viene, viene, ni modo, así es la vida. Tristemente, la mayoría de las personas entienden mucho más acerca del divorcio que lo que entienden acerca del matrimonio. Invierten mucho más dinero para divorciarse que lo que invertirían en un buen consejero que les indique qué hacer para salvar su matrimonio. Así es, al revés. Está todo al revés. El divorcio es terminar, aniquilar, matar la relación del matrimonio. Pero como se sabe tan poco acerca del matrimonio, matarlo no es un problema. Se hace una cosa fácil, casual y común. El jueves fui a un lugar a que me sacaran punta. Mi papá dice, te sacaron punta. Me cortaron el pelo. Y la señora que me estaba atendiendo me preguntó, ¿está listo para el domingo? Ella sabe que yo soy pastor. He tratado de compartir el evangelio con ella. Y le dije, bueno, me falta trabajar un poco más y voy a predicar acerca del divorcio. Le dije, no voy a predicar que se divorcien, voy a predicar lo que la Biblia dice, que se opone al divorcio. Le aclaré a ella y me dijo, ¿sabes qué? Una de mis clientes que está aquí es abogada especializada en divorcios. Y ella me dijo que el tiempo promedio que una pareja dura casada en Estados Unidos es de 2 años y medio. Y dije, ¿qué? Me sorprendió lo que ella me estaba diciendo. 2 años y medio. Y hablando con Dick, le dije, Dick, ¿sí sabías esto? Y dice, sí. Lo que pasa es que la gente hoy en día se quieren casar y nomás notan como que no va como ellos quieren, pues rápido me salgo y así me alcanzo a casar con otro. En lugar de dar toda mi vida aquí y al final no tener nada. Estoy hablando de cómo el mundo piensa. Estoy exponiendo cómo el mundo piensa. Yo no estoy diciendo que esto es bíblico. Yo estoy diciendo que esto es un problema. Es un problema que está afectando a toda la sociedad. Y hablan. Lo que noté en esa conversación con esta señora, hablan como que esa es la expectativa para una pareja que se casa hoy en día. Es, si la haces después de 2 años y medio, es al revés de como Dios dice. Hablan esperando que se termine. Hablo de lo que voy a predicar con mi familia. Usualmente les cuento, estoy estudiando este tema, estoy estudiando estas escrituras. Y Benji, cuando escuchó acerca de esto, dijo que en su maestro el año pasado habló de su fidelidad hacia su esposa y cuántos años lleva con ella y cómo el matrimonio es para siempre. Y le preguntó él a los niños de la clase, son 30 niños por salón hoy en día, más o menos, hermana Diana, ¿cierto? Unos 30 niños es lo normal. Dijo, levanten la mano los que tienen a sus papás divorciados. Benji dijo, todos levantaron la mano, papá, nomás 3 niños no levantamos la mano. Y dije, wow. Y de los 3, una niña dijo, pero mis papás están en proceso de divorcio. Solo 2 niños de 30 niños estaban allí de familias no divorciadas. Estamos hablando de una epidemia de un cáncer que se está comiendo nuestra sociedad. El mundo no tiene la respuesta. El mundo no sabe qué hacer con esto, pero la iglesia del Señor tiene las instrucciones del Señor. Y la iglesia del Señor debe prestar atención a lo que Dios dice en cuanto a este asunto. La única entidad en toda la tierra que puede hacer la diferencia es la iglesia del Señor. Es la única que tiene el poder y la capacidad para poder hacer la diferencia. Solamente la iglesia del Señor. Las encuestas dicen el 50% de los que se casan terminan divorciados. Y lo que me molesta cuando oigo estas encuestas es cuando dicen es el mismo porcentaje en la iglesia. Y me niego a creer que eso es así. Me niego a creer que eso es así, porque lo que yo pienso que está sucediendo es ese montón de iglesias que las llenan de gentes, les hacen creer que son salvos con un evangelio falso, no es el evangelio de la Biblia, con un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, y los llaman como si fueran iglesia, y entre ellos hacen esas encuestas. Ellos representan al mundo, no a la iglesia del Señor. Cuando termine de predicar este tema, usted va a entender por qué estoy hablando así. ¿Por qué tengo una posición tan clara y tan definida en cuanto a eso? La iglesia del Señor no representa lo que sucede en el mundo. La iglesia del Señor tiene problemas, tiene luchas, tiene dificultades, pero tiene el poder del Espíritu Santo que la lleva adelante, que la lleva de la mano. Dios nunca suelta a sus hijos. Vamos al verso 31. También fue dicho, dice el Señor, allí en Mateo 5, siempre vamos a regresar allí. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cuando el Señor dice también fue dicho, lo está conectando con el verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y después dice en el 31, también fue dicho. Es decir, lo que el Señor dice en versos 31 y 32 es una continuación de lo que comenzó a decir en el verso 27. Así que el tema que estamos cubriendo es el adulterio. Porque el tema que el Señor comenzó en el verso 27 es el adulterio. Cuando Dios... Bueno, antes de meterme ahí, quiero hablar del fundamento del matrimonio. Veamos el verso completo, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sí? Está esa conexión. Y lo que ellos escucharon fue eso. Los fariseos les enseñaron a ellos, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿En qué se parece eso hoy al día, hoy en día? Cualquiera que haga el papeleo adecuado con el abogado correcto tiene su divorcio. ¿Por qué razón? No importa. Con que se quiere divorciar, está bien. Eso es lo que los fariseos enseñaron. ¿Ustedes creen que eso representa el corazón de Dios para el matrimonio? Es serio el asunto con lo que los fariseos hicieron aquí. Es bien delicado lo que Dios está tratando allí. Cuando Dios estableció el matrimonio, lo estableció entre un hombre y una mujer. Todo fuera de allí es aberración. Dice el libro de Génesis, en las palabras de Adán, cuando el Espíritu Santo lo inspira a él, dice, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está hablando de unidad total entre el hombre y la mujer en el matrimonio. La unidad máxima, al punto que dice, serán una sola carne. No existe en ninguna de sus palabras ni una pizca que tenga que ver, ni una luz, ni una sugerencia que tenga que ver con algo que no sea unidad. Esa es la perspectiva de Dios en el matrimonio. Unidad, no desunidad. Unión, no separación. Permanencia, fidelidad, no infidelidad. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Y si miramos unos versos atrás, vamos allí a Génesis, vamos a Génesis 2, para que mire el corazón de Dios cómo se muestra aquí en estos versos, estableciendo el matrimonio.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.